Auspician el arte de lo posible, Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Aquí comienza El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país. Con la conducción de Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Una vez más, como todos los miércoles a las 18, en este espacio de Radio Amadeus 91.1, esto es El Arte de lo Posible, quien les habla, Raúl Mañasco, y siempre con la compañía de Ayelén Alancay. Ayelén, ¿cómo estás?
Hola Raúl, buenas tardes. Un saludo muy grande a toda nuestra audiencia. Con un fin de semana de elecciones, así que qué más que El Arte de lo Posible para poder hablar de lo que pasó en el domingo tan esperado y con unos resultados que realmente sorprendieron en algunos lugares.
Como no, esto es El Arte de lo Posible, versión especial después de las elecciones generales de término medio en la Argentina, que han dejado obviamente una contundente victoria de la oposición. Casi 70% de los argentinos a nivel nacional le dijo que no al oficialismo, al menos esos son los resultados. Que han pintado un mapa casi de color amarillo, sacando un poco del NOA y algo de Cuyo, el resto del país prácticamente se ve esta vez de color amarillo. Hemos pasado de aquella vieja camiseta de Boca, como se veía en algún momento, donde uno veía una oposición más que nada firme en el medio, en el centro del país, y las dos puntas, extremo norte y extremo sur de la Argentina, volcada más hacia lo que hoy sería el Frente de Todos. Ahora prácticamente sacando Neuquén y Río Negro, que tienen sus propios movimientos o partidos provinciales, el resto del país ha sido pintado de color amarillo.
Sí, sorprendió mucho la victoria de la oposición en la provincia de Chubut, provincia de Santa Cruz, siendo la provincia de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que esta elección sorprendió muchísimo. No solamente que ganó Juntos por el Cambio, sino que la segunda fuerza fue una fuerza provincial y en tercer lugar quedó Frente de Todos. Realmente fue muy llamativo y se notó ¿no? el apoyo que le dio el pueblo argentino a la oposición.
Sí, han dejado muchas lecturas esta elección. Claramente, después del resultado de las PASO, era esperable una derrota del oficialismo, por lo menos en las PASO había sido muy contundente. Hay que admitir de que han recuperado parte de ese mal resultado, han recuperado parte sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hay un montón de lecturas que hacer en función de estos resultados, uno de ellos relacionado al desempeño de lo que sería, si se quiere, el PRO, más que Juntos, porque el resultado que ha obtenido tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, uno diría que es casi como el bastión del PRO, por lo menos Cava, donde se esperaba en principio un desempeño mejor, teniendo en cuenta de que habían dejado deslizar, que esperaban por lo menos un 50% de los votos, y bueno, María Eugenia Vidal no ha logrado ese 50%, estuvo muy cerca, pero no lo ha logrado y ha dejado una sensación de sinsabor dentro del oficialismo porteño, si se quiere, o dentro del PRO, respecto de lo que esperaban para el resultado en Cava. Y ni hablar de la victoria de Santilli en provincia, donde la diferencia ha terminado en un punto y medio aproximadamente respecto al Frente de Todos, cuando en las PASO la diferencia había sido mayor, ¿no? O sea, está bien, es una victoria al fin, pero una victoria, si se quiere, con un pequeño sinsabor. Vamos a estar hablando de eso y de la trastienda del búnker de Juntos en Costa Salguero.
Sí, para mayor claridad de con lo que respecta a las bancas, en Cava Juntos ha logrado 7 bancas de diputados, el Frente de Todos 3, Avanza Libertad 2 y La Izquierda 1. Esto sorprendió, la verdad, que Avanza Libertad, en cabeza de Milei, ha sido una elección sorprendente. Yo creo que producto de esta cantidad de votos que ha recibido Milei, ahí podemos ver que se redujo los votos que Juntos por el Cambio esperaba, ¿no? Estos votos se han terminado yendo hacia Avanza Libertad, que le dieron 2 bancas en diputados. Con lo que respecta a Buenos Aires, Juntos capitalizó 15 bancas, el Frente de Todos 15 bancas, Avanza Libertad 3, que también sorprendió. No, yo creo que si bien ellos esperaban un poco más, en lo personal era muy difícil poder subir lo que habían obtenido en las PASO. Y La Izquierda tuvo 2 bancas.
Hay que mencionar por las dudas, y una cosa muy, muy clara, ¿no? Muy obvia también, que cuando uno dice que en provincia lograron 3 bancas, por ejemplo, Avanza Libertad y 2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no significa, obviamente, que el desempeño ha sido mejor en provincia. De hecho, todo lo contrario, porque en porcentual de votos, en provincia estuvieron cerca de 7 puntos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17 puntos. Esto significa, ustedes saben, que la cantidad de diputados nacionales van en función de la población. Por lo cual, en la provincia de Buenos Aires, con menos porcentaje de votos, se obtiene una banca que a lo mejor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesita más porcentaje de votos. Probablemente en cantidad de votos sea similar, pero en porcentaje respecto del electorado, como la provincia de Buenos Aires es la provincia que más diputados nacionales tiene, estamos hablando de 70, es decir, que renueva 35, significa que con menos votos se consiguen más diputados. No podemos dejar de mencionar que para mí, por lo menos en lo personal, pienso de que el evento a destacar de esta elección, si se quiere, el highlight, como dicen algunos lugares, el recuerdo de la elección 2021 para mí fue el implacable desempeño que ha tenido justamente Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de un economista mediático acostumbrado a estar presente en los programas de televisión que en su primer intento legislativo termina alcanzando la friolera de 17 puntos en la Ciudad de Buenos Aires. Aparte, en un distrito difícil de competir, porque Ciudad de Buenos Aires, todos lo sabemos, es el bastión del PRO, donde siempre, desde que se ha fundado y ha salido al ruedo el PRO en el 2005, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ha ganado siempre. Es decir, nunca ha perdido una elección en el terruño porteño, y Milei hace su primera elección en la Ciudad de Buenos Aires, y no solamente que le va muy bien, sino que saca 17 puntos, que además podríamos convenir, creo que razonablemente esos 17 puntos terminaron siendo votos que le sacó al PRO, justamente a María Eugenia Vidal, porque convengamos de que alguien que pensaba en la posibilidad de votar al Frente de Todos, difícilmente se pueda volcar por el voto por Milei, ¿no? Si no, justamente el voto de Milei es un voto más de derecha.
Sí, y menos La Izquierda, así que claramente esos votos son de, o eran votos que pertenecían a Juntos. Así que realmente este análisis, bueno, yo creo que otra de las cosas también a tener en cuenta son los búnkers. En CABA fue impresionante el salón lleno, que bueno, fue el Luna Park, el lugar que eligió Milei para poder reunirse con los fiscales y militantes y poder esperar los resultados de las elecciones. Y sorprendió la cantidad de gente, la cantidad de jóvenes. Realmente yo creo que Milei está mostrando una proyección bastante buena para el 2023. Y esto también sorprendió a la prensa, ¿no? Los distintos medios destacaron. Yo creo que si veíamos el búnker del Frente de Todos, podíamos ver menor cantidad de gente, un lugar también
pequeño,
mucho más chico.
Sí.
Mucho más chico. Y lo mismo pasó Bueno, el de Juntos era intermedio, pero la verdad es que lo que destacó y sorprendió en CABA fue el búnker de Milei, ¿no? El Luna Park, un lugar tan destacado también como lo es el Luna Park.
Sí, incluso comparado al búnker de Juntos, que bueno, de eso vamos a estar conversando también unas palabras sobre las internas que hay ahí, comparado al pabellón 6 de Costa Salguero, donde fue, digamos, el búnker de Juntos, el Luna Park no solo que es más grande, sino que es mucho más emblemático, pero sobre todo también que es más grande. Es decir, la cantidad de gente que ha logrado movilizar Milei en su, digamos, en su búnker ha sido impresionante, sobre todo teniendo en cuenta, insisto una vez más, que es un partido, bueno, no es un partido, sino que ha optado por tomar la personalidad de otro partido, pero su movimiento político, por llamarlo así, es novedoso, es flamante, es su primer jugada política, su primer participación a elección, y ha tenido cierres de campaña espectaculares, llenos de gente joven, ha tenido un acto en Luna Park impresionante, que ha opacado los más los mejores festejos que ha tenido Juntos y al mismo tiempo frente de todos, ¿no? Porque, bueno, los dos han llamado a festejar el triunfo, algo bastante inédito también, ¿no? Teniendo en cuenta de que,
Todos festejaban.
sí, diría que en realidad Milei es el único que tenía más chance de festejar, teniendo en cuenta que ha sido una victoria contundente para Milei, de salir de la nada a colocar esa cantidad de votos. Pero bueno, los números hablan, los números fríos, si se quieren, muestran a una oposición liderada por Juntos, si se quiere, por la coalición Juntos, ya saben, básicamente el PRO, UCR, Coalición Cívica y otros, que se han mostrado, digamos, muy, muy cautelosa, no ha salido a hacer un festejo desmedido, más que nada en atención a, bueno, al contexto que se atraviesa, a la crisis social que se vive. De hecho, circula de que el rumor de que fue un pedido de Macri directamente, de que no quería ni globo ni gente bailando, justamente porque, digamos, esta situación que atraviesa hoy la Argentina en torno a la inseguridad, en torno a la pobreza, en torno a la falta de empleo, no era un momento para festejar de esta forma, ¿no? Pero bueno, al margen, era obvio que el festejo iba a venir del lado del Frente Juntos. Pero lo llamativo, la nota de color de esta elección ha sido tanto la frase del presidente Fernández indicando de que había que llenar la plaza hoy, digamos, la Plaza de Mayo, para festejar este triunfo, como ni hablar Kicillof hablando de un triunfo, o el candidato en la ciudad autónoma de Buenos Aires del Frente de Todos, que llamó
Santoro.
Santoro llamando a festejar el triunfo con 25% de los votos. Yo,
Contra 47, porque hay que decirlo.
claro, hay 20 y pico de puntos de diferencia respecto de la oposición, del oficialismo porteño, si se quiere, pero digamos, ni siquiera es una primera minoría digna. O sea, estamos hablando de 20 y pico de puntos de diferencia y llama a festejar. No sé qué habrá querido festejar. O tal vez, como decía Patricia Bullrich, tal vez llamaban a festejar la victoria de Juntos.
Sí, una de las declaraciones que me gustaría mencionar, que fue muy llamativa y las redes sociales explotaron, fue la de Victoria Tolosa Paz, que dijo: "A nosotros nos tocó perder ganando", no sé qué significa eso para ella, "ellos pueden haber ganado perdiendo". Realmente cuando lo leí me causó mucha gracia, porque esa es, ¿no?, la típica frase de el mal perdedor. Y muy llamativo fue la respuesta de Patricia Bullrich, que irónicamente le contestó: "Nosotros ganamos ganando y ellos perdieron perdiendo". Realmente sorprendió, como todos los referentes del Frente de Todos, uno a uno, salió a reafirmar esta victoria que irreal. Y a mostrar, yo creo que la lectura, por lo menos personal, es lo alejado que están de la realidad. Esto ya lo veníamos reafirmando con las acciones, con las políticas que vienen llevando adelante, pero los números hablan por sí solos. La victoria fue de Juntos, y ellos salen a festejar una victoria realmente surrealista, ¿no? Como viviendo en un mundo paralelo. Eso yo creo que deja un sinsabor a todo el país, sobre todo, como vos bien decías, Raúl, el 70% de los argentinos que le dijeron no al gobierno. Y uno esperando una respuesta del gobierno de, bueno, voy a escuchar, las urnas hablaron, qué era lo que se esperaba, que dijera el presidente o que tomara determinadas acciones para escuchar, al pueblo de en qué tienen que mejorar, en qué tienen que cambiar el rumbo, todo lo contrario, salen a festejar una victoria que no es victoria. Y como no, desoyendo al pueblo, yo creo que las urnas hablaron de una forma contundente, un 70% es un porcentaje altísimo, y realmente esperamos que no, que el gobierno tome cartas en el asunto y cambie esta mirada surrealista.
Sí, yo creo que muestra un poco estos dichos de salir a festejar una derrota. De alguna forma me hacen acordar a un anuncio de Stolbizer, a una elección donde decía yo ya gané y había perdido, en definitiva. Yo creo que alejan un poco el contacto con la gente, ¿no? Esto es una opinión mía y me hago cargo, ¿no? Pero para mí demuestran como una actitud, encerracionista, diría, que te querés encerrar en tu propio pensamiento, en tu propio círculo íntimo, que yo creo que era un poco el problema de que,
Negacionista.
sí, tal vez sí, negacionista, un poco más adecuado que mi nuevo término, pero muchas veces el problema y el conflicto que genera el manejo del poder es de que un gobernador, un presidente, etcétera, suelen rodearse de un séquito de asistentes, asesores, qué sé yo, gente que está ahí para ayudar, que tienen mucho miedo de decirle malas noticias, entonces solamente se resisten a dar buenas noticias o a felicitar todo, ¿no? Entonces se pone una corbata azul, y qué buena corbata, qué buen color, señor presidente, la verdad que lo felicito. ¿Y qué le pareció mi nueva medida de encerrar a toda la población? No, fantástica, es lo que la gente quería. ¿Y qué le parece esta medida que no haya clases en las escuelas? No, fenómeno. Yo tengo un sobrino que me dijo que está buenísimo. Entonces se terminan ensimismando tanto y encerrando en una propia realidad paralela que termina en un divorcio con la sociedad contundente que se ve en las urnas finalmente, ¿no? O sea, vos tenés dos opciones. O lo ves a tiempo y reaccionás, cosa de tratar de alguna forma de encarrilar el acompañamiento de la gente. Es obvio y es entendible que nunca vas a tener 100% del apoyo de la población. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, con ningún líder, sea el mejor de todos. Siempre va a haber gente que te va a criticar, eso está fuera de discusión. Ahora, si vos decís, bueno, tenés un 50, un 60% de gente que te apoya, bueno, razonablemente es un número que uno puede manejarlo. Ahora, cuando la gente que te apoya es el 30%, y ya empieza a denotar de que no estuviste a tiempo para entender la realidad de la gente, ¿no? Esta realidad que se traduce en falta de empleo, que se traduce en no poder comprar el asado que te prometieron, esta realidad que se traduce en que hay cada vez más inseguridad jurídica, donde ya no sabes si te vas a poder comprar una casa porque hoy en día ya se discute todo, si puedes tener propiedad privada, y no me refiero a comunismo, digamos, ideal o idealista, sino duro y puro, es lo que está pasando sin ir más lejos en Avellaneda, en Quilmes, donde te dicen, bueno, mira, si vos tenés una propiedad y no la construís en determinados años, pasa a ser del Estado, por ejemplo. Entonces, el ataque a la propiedad privada, esto hay que decirlo, no ataca a la oligarquía como se hace pensar, ¿no? Al terrateniente, al 0,1% de la población más rica. Ataca a todos, porque todos los argentinos de bien que laburan, que se juntan un mango para irse de vacaciones o para comprarse un terrenito o para comprarse un auto. Y no quieren que el día de mañana venga alguien y te diga, che, ¿sabes qué? Mirá, yo no quiero trabajar, pero me tenés que dar lo tuyo. Nadie quiere eso. Entonces, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a progresar? ¿Cómo vas a ahorrar en un país donde está en discusión todo? Todo como está en discusión en el sur. Si vos podés tener un terreno porque viene alguien que se autopercibe originario de una tribu extranjera y te dice esto es mío y el gobierno en lugar de decir no, un momento, si usted no lo compró no es suyo, pone en duda todo, todo debatible, todo el relativismo moral que hoy en día está en boga, bueno, cuando llega a la cabeza de los gobernantes termina pasando esta disociación. Y lejos de ver un gobierno o un oficialismo reaccionario, de decir no, bueno, mirá, está listo, nos fuimos al pasto, hablando mal y pronto, revertamos esto de alguna forma, han de alguna forma mostrado su peor cara negacionista, usando el término de mi compañera Yelén, de negar la realidad, de decir, bueno, sí, ganamos. ¿Cómo que ganaron? Pero si sacaron el 30%, ganamos. Pero a ver, 2 más 2 son 4, o sea, no podemos discutirlo. Si, aunque hayas perdido por un punto y medio, perdiste la elección. O sea, quizá te sirve para elección y decir, bueno, el día de mañana voy a cambiar, como dicen los chinos, que no hay crisis que nos sirva como elección para aprender algo, o como oportunidad. Pero no, esta es la negación pura. No, ganamos. Vamos a festejar que ganamos cuando perdimos. Es preocupante, ¿no? Porque si esto pasa, digamos, en el entorno familiar, qué sé yo, en un pequeño emprendimiento, uno puede decir, bueno, corre peligro el emprendimiento. Pero cuando esto pasa en la cúpula del gobierno nacional de un país que no se sabe por qué, pero todavía está en el G20, o sea, es preocupante. Y digo, insisto, además la preocupación se extiende al mundo, por la lectura que hacen el resto de los países mandatarios o organismos internacionales de un presidente que dice que ganó cuando perdió. Y dice, y qué sé yo, el día de mañana, capaz, yo si fuera a ponerle de fondo monetario y escucho estas palabras, diría, entonces mañana va a decir que me pagó y no me pagó. ¿Por qué no? Sin dejar de lado el duro mensaje que le tiró al Fondo Monetario diciendo que quieren que estén ahí para prestarte plata, pero no para decirte cómo manejar esa plata. Y yo creo que eso no pasa en ningún organismo de crédito. Yo creo que ningún banco tampoco, si uno va al banco de la esquina y le dice, necesito que me preste 50 millones de dólares, el banco te va a decir, ajá, mira, qué interesante, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Para qué los querés? ¿Y cómo los vas a usar? ¿Y qué tenés de garantía? ¿Y qué? O sea, vos imaginate que le tenés que llevar una tonelada de papeles, pruebas, avales, no sé, hipotecas, prendas para que te presten 100 mil pesos. Imagínate si vos caes y le decís, quiero 50 millones de dólares, o sea, olvídate, ¿no? Se te ríen en la cara y te dicen, olvídate, no es una opción. No, no, encima le contestás, no, mirá, a ver, ¿para qué voy a usar la plata? Es un problema mío. Yo le voy a usar para lo que a mí me parezca que es mejor para mí y no te voy a explicar ni para qué es, ni me vas a indicar cómo la tengo que devolver, la voy a devolver cuando yo quiera y como yo quiera. ¿Cuál sería la respuesta esperable del banco? No, señor, disculpen, pero vaya a buscar dinero a otro lado. Que eso iría un poco lo esperable en lo sucesivo y la preocupación de todos los mercados justamente en torno al futuro inmediato que le toca transitar a la Argentina en este tiempo de 2 años que le queda todavía de mandato a este gobierno, que no sabemos si es de transición hacia un nuevo gobierno o será de reafirmación de un rumbo o pasará lo que pasó en Venezuela y se quedarán en el poder y harán fraude electoral. Nadie sabe cómo van a transitar los próximos 2 años, pero en lo inmediato los mercados están con mucha alarma y preocupación porque justamente un acuerdo con el fondo se ve cada vez más lejano, la máquina de imprimir billetes está que más no da y al mismo tiempo las reservas del Banco Central, las líquidas son cero, técnicas, o sea, todo lo que hay es reserva técnica, pero las líquidas son prácticamente cero y entonces uno esperaría que en lo sucesivo lo mínimo que podría pasar es que el dólar siga subiendo, lo mínimo, y con eso el deterioro que ya sabemos de los salarios, de la economía y todo lo que sigue.
Sí, también agregando y quería, bueno, también manifestar que a mí me quedó un poco el sinsabor de los resultados, sobre todo en provincia de Buenos Aires, con el tan hablado plan Platita, ¿no? Pudimos ver que se mejoró, frente de todos mejoró la elección, si bien perdieron, mejoraron. Yo creo que les costó muchísimo, nos costó a todos los argentinos, porque se ha derrochado muchísima plata, dando heladeras, bicicletas, viajes de egresados, ¿no? Y tantos, tantas cosas que se entregaron para poder repuntar las elecciones. Otra de las cosas llamativas que se vio en la provincia de Buenos Aires fueron los remises, ¿no? Cómo se llevaba a la gente a votar de la mano, o sea, de la casa se los llevaba hasta los colegios. Eso también, bueno, es un costo que nos terminó costando a todos los argentinos. Fue muchísima plata, que esto lo vamos a ver no solamente en el costo de los impuestos que cada vez obviamente van a seguir aumentando, porque si no, no se sabe de dónde va a salir todo este dinero, sino también el impacto en la inflación, porque estos son billetes que se tuvieron que imprimir porque el dinero no está. Entonces, Este costo lo vamos a terminar pagando todos y lamento, la verdad es que esperaba un resultado con una diferencia más amplia, que gane la oposición, no sé si en cabeza de Juntos, pero la oposición en general y con una diferencia mayor, pero bueno, lo que deja de lectura es de que todo esto lo vamos a terminar pagando todos, nos va a terminar costando todos, como vos bien decías, Raúl, se espera un panorama no muy alentador y vamos a ver qué pasa en estos 2 años, ¿no? Nos queda todavía 2 años de gobierno, donde yo creo que las únicas esperanzas están puestas en la oposición, que en líneas generales manifestó que quiere una transición pacífica y ordenada.
Sí, tal cual, es así. A mí también me preocupa ver esto del que el plan Platita funcione, es preocupante. Digo, la verdad es que Argentina tiene todo para ser un país potencia y yo creo que el argentino debería reclamar que se pueda comprar su propia heladera con su propio esfuerzo y con su propio trabajo y no que venga el Estado y le saque con impuestos a todos para darte una heladera que, digamos, no trabajaste para obtenerla, digamos, ¿no? Que te la regalen. Y en realidad el argentino debería tener su propio dinero para comprar su propia casa, su propio auto y su propia proyecto de vida y no una heladera. Creo que una heladera nunca puede ser un proyecto de vida serio. La verdad que es lamentable, pero bueno, es lo que está aconteciendo en nuestro país. Yo te propongo, Ayelén, vamos a una pausita musical y ya seguimos con más Arte de lo Posible en esta edición post-elección, realmente extendida, ¿no? Va, de lujo, en el sentido que, bueno, si aquí se no se demuestra cuál es el arte de lo posible, no sé dónde se demostraría. Y bueno, quédense con nosotros que ya seguimos con más Arte de lo Posible.
El arte de lo posible, por Radio Amadeus 91.1.
Romantic language of the Portuguese, melody on a wooden flute, samba floating in the summer breeze. Oh. Chickie, it's all right, you can stay asleep, you can close your eyes, you can trust the people of paradise to call your keeper and tender your goodbyes. Oh, what a night, wonderful one in a million tonight, frozen fire, Brazilian stars. On the run from the soldier's gun, shout. shouting out loud from the angry crowd. The mild, the wild, and the hungry child. I tell you, there's more than a dream in Rio. I was there on the very day, and my heart came back alive. There was more than the singing voices. More than the upturned faces, and more than the shining eyes. But it's more than the shining eyes, more than the steaming green, more than the hidden hills. More than the concrete Christ, more than a distant land, over a shining sea, more than a hungry child, more like another time.
Bueno, seguimos con más Arte de lo Posible. Y bueno, y volviendo a este tema de las elecciones y del resultado contundente, la preocupación de todos ahora es qué sigue, ¿no? ¿Cómo sigue la película luego de esto? Creemos que normalmente lo esperable es o rectificación del rumbo, y algunos temen la radicalización del rumbo, es decir, seguir más todavía con estas políticas que en definitiva creemos que nadie quiere y nadie acompaña, y por eso la razón de los resultados. De hecho, una preocupación pasa también por esta negación de la que hablamos, ¿no? Cuando se le preguntaba, por ejemplo, a Aníbal Fernández por qué pensaba que habían perdido la elección, él decía que porque no hicieron suficiente, no lo dijo así, pero como que no dieron a conocer mucho los daños que había producido Macri. Sí, ¿qué tiene que ver, viste? Aparte,
pero Macri.
Sí, el pero Macri se aplica siempre. Y además estamos hablando que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires gobierna el peronismo desde que nació casi la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, realmente, sabiendo de los 4 años de Vidal, la provincia fue gobernada siempre por peronistas y en definitiva, muchos años por kirchnerismo, y que le pueden echar toda la culpa a Macri, ¿no? Pero bueno, volviendo a eso, nos recordaba cuando en el 2015 pierden la elección y digamos, Macri gana, pasa a ser el nuevo presidente. Una de las cosas inauditas que se ve en la Argentina era esta denuncia de que cuando se iban los funcionarios de las oficinas, de los ministerios, se llevaban todo. Y todo se refiere a todo, el teléfono, el televisor lo arrancaban de la pared, la impresora, todas las cosas que encontraban.
Los cables, me acuerdo, arrancados.
Cosas que eran del Estado, que son de todos nosotros, que compraron con nuestro impuesto sin preguntarnos mucho, y a precios realmente exorbitantes, porque estoy seguro que esos televisores salían 10 veces más que lo que uno compraría en cualquier negocio de la esquina. Y bueno, y la preocupación ahora se da en torno jurídico, porque aparentemente el gobierno estaría intentando, viendo que perdió el quórum en el Senado y con eso la mayoría, y por ende ya no tiene la escribanía, como se le dice, en el Senado, que es la que, digamos, ratifica todos los decretos de necesidad y urgencia, ahora estaría con una intentona de decir apuremos y metamos algunos decretitos antes de que cambie la conformación en estos 10 días que nos quedan hasta que asuman todos el 10 de diciembre.
Sí, y con algunos decretitos nos referimos a 116 decretos. O sea,
hay que leer esos 116 decretos en 10 días.
Sí, eso es lo que decía la oposición, que ahí no va a haber lugar a réplica ni análisis para poder leer tanta cantidad de decretos. Entre los que fueron más llamativos fue, bueno, ampliaciones en el presupuesto.
Más dinero,
más platita.
Más dispendio de gasto. Sí. Algo que a nuestro país le viene tan bien, casualmente.
Sí, sí, sí. Y en el mismo tono es el uso de los fondos especiales del FMI. Ahí la oposición está muy atenta o muy expectante a poder revisar a ver a qué se refieren a esos fondos especiales. No todo vinculado a poder disponer de la caja, que claramente se nota de que estos 2 años van a estar haciendo uso en gran medida. Y como bien decía Raúl, ¿por qué el apuro? Es porque cada vez que el presidente emite un decreto, este mismo tiene que estar ratificado por una de las dos cámaras, ya sea por diputados o por el Senado. En este caso, al tener el Frente de Todos la mayoría en el Senado, o por lo menos hasta el 10 de diciembre, que se renueve con estos resultados de las elecciones, Cristina pierde ese quórum asegurado que tenía y ahora va a tener que negociar, dialogar, convencer a la oposición para poder aprobar los decretos. Entonces, dijeron, vamos a hacerlo de manera express, impulsando estos 116 decretos. Muy llamativo. Pero bueno, en nuestro país estamos acostumbrados a este tipo de medidas, sobre todo viniendo de parte del gobierno.
Sí, y ahora la preocupación del gobierno justamente es, me imagino que relacionado a esto, gastar más dinero para ver si convence a la gente que, bueno, si te votaron por la heladera, a lo mejor si le compramos ahora un microondas y un hornito eléctrico y la fábrica de pan o de yogur eléctrica, tal vez te votan también en el 23, pero para eso se necesita dinero. Justamente dinero, y es algo que el país no tiene porque tiene un déficit fiscal cada vez mayor, tiene ingresos cada vez menores porque cada vez se cierran más empresas, y en ese contexto donde no hay de dónde sacar, estamos como cuando en tu casa, digamos, alguien gasta mucho dinero con la tarjeta de crédito y todos se quedan sin trabajo. Pues sí, está bien, hoy la tarjeta la usás, bien, mes que viene, ¿con qué paga la tarjeta? Y cuando se te cierre la tarjeta, tenés las deudas y no tenés la alacena llena, ¿de qué vas a vivir? Esa preocupación se extendió al plano político. Todos recordarán que cuando el ministro de Economía Guzmán empezó el año pasado con un proyecto de decir vamos a llegar a un acuerdo con el fondo, había diagramado toda una estructura del tipo de acuerdos que al Fondo Monetario Internacional le gustaría. Estamos hablando de acuerdos restrictivos que hagan que la Argentina, en lugar de crecer, retroceda, etcétera. La vicepresidente, me sale, no sé por qué, presidente Cristina Fernández, vicepresidente,
Porque es la
Claro,
realidad.
la presidenta de hecho o vicepresidente de derecho, Cristina Fernández, negó el acuerdo y le dijo a Guzmán que se baje del pony. Bueno, todo ese acuerdo finalmente no se logró y desde entonces hay. Yo, la verdad que ya he perdido la cuenta de cuántas veces el gobierno ha dicho que estaban en miras de un logro de un acuerdo con el Fondo Monetario. Vino el proyecto de aborto a cambio del acuerdo con el fondo, legalizaron el aborto y el fondo no les dio la plata, le pidieron intercesión al Papa, le pidieron intercesión a Biden, le pidieron intercesión también al presidente de Francia, no sé a
De
cuánta
España.
gente le pidieron intercesión al rey de España para que pueda hablar con el fondo, que nos preste la plata, y el fondo parece que está un poco reticente, tan reticente como lo está, por ejemplo, el Banco Galicia, vale recordar. Que te cuento una, Yelende, que aparentemente han encontrado un grupo económico empresario grande, ha descubierto que Banco Galicia tiene la vivada de que cuando vos le cerrás la cuenta no te la cierra y te sigue generando gastos, deudas, de mantenimiento de cuenta, intereses, etcétera. Y en lugar de cerrarla ahí, esperan a que te acumule una deuda determinada, inventada por ellos, porque evidentemente no fue por acuerdo de partes, y cuando llega $1.000.000, te cierran la cuenta recién ahí y te meten como deuda en el Banco Central, que sos deudor, cosa de que vos no puedas acceder al crédito en ningún lado más, nadie te dé financiamiento, y además después de todo eso, como por si todo eso fuera poco, le venden la deuda a estudios jurídicos que se dedican a comprar deudas a un 20% del valor, que después te mandan las cartitas, te llaman para decirte, mira, si querés salir del veraz, tenés que pagar acá $800.000, una cosa como esa. Lo bueno
Tremendo.
de esta ocasión es que esto va a terminar en la justicia, como para que estas maniobras que entendemos fraudulentas no sigan adelante. Así que bueno, una mala para el Banco Galicia, seguimos con la del Fondo Monetario. El gobierno está pensando en un plan plurianual de estabilidad que estaría proyectado, en realidad es una forma, un eufemismo de decir queremos acordar con el fondo como dé lugar, y entre esas cosas estarían pidiendo el fondo que en lugar de financiar todo a 4 años, lo financien, lo refinancien a 10 años. Esto es lo que en Estados Unidos se conoce con los planes de hipoteca como refinanciamiento del refinanciamiento del refinanciamiento de la deuda. Llega un punto donde ya no hay más refinanciamiento y viene la ejecución, pero nosotros estamos ahí rozando ya la ejecución. Para eso, el gobierno ha dicho que va a convocar a sesiones, va a extender las sesiones ordinarias, cosa de buscar un acuerdo con la oposición. Bueno, esto viene un poco también a tono de las contestaciones que hubo de parte de la oposición, porque antes de las elecciones todos recordarán que el gobierno salió a decir que iban a buscar un acuerdo, usando de vocero obviamente a Sergio Massa, que habló en nombre del gobierno, al menos en esta oportunidad, diciendo de que iban a buscar un gran consenso o acuerdo con todos, incluyendo con la oposición. Y la oposición salió a contestarle como diciendo, entre ellos Luis Juez, diciendo que el lugar para tener discusiones en la democracia es el Parlamento. Así que de qué reuniones, de qué acuerdos están proyectando. Los acuerdos tenemos que dar en el Parlamento. Así que bueno, contestando a eso, el gobierno dijo de que va a extender las sesiones ordinarias, cosa de que haya esta discusión de la que estaban hablando en el Parlamento y ver si con eso pueden lograr un acuerdo con el fondo. La verdad, con resultado incierto por el momento.
Sí, vamos a tener una movida bastante grande en el Congreso porque producto de el resultado de las elecciones, la reforma judicial se estuvo dilatando, el proyecto de ley de reforma judicial se estuvo extendiendo para, bueno, ellos esperaban tener un resultado positivo, entonces mejorar la cantidad de diputados, eso no se logró, con lo cual no les queda otra que tratarlo antes de el 10 de diciembre. Así que vamos a tener otra vez manifestaciones en el Congreso y este intento de tratar este proyecto de ley. Otro de los proyectos de ley que son muy llamativos es un proyecto que intenta crear un fondo fiduciario, perdón, de reparación histórica para las comunidades indígenas. Léase más platita para organizaciones que la población argentina rechaza, ¿no? Estas organizaciones como la RAM, ¿no? Los mapuches, o mal llamados mapuches, porque hemos escuchado en varias declaraciones a los reales mapuches manifestar que están en contra de la RAM y de todos estos ataques de violencia, ¿no? Manifestaciones, quemas que hay de patrulleros, de vehículos de gendarmería. Bueno, muy recientemente hemos visto un video de los mal llamados mapuches, con armas,
Durísimo, sí.
dando un mensaje intimidatorio, y no esto que la población está totalmente en contra, ¿no? De las tomas de tierra, y vemos
Y
a
de
un
la
gobierno,
violencia en general.
la violencia que es que muestran a una Argentina unida y en contra de todo esto. Pero siempre vemos al gobierno negacionista yendo por el carril contrario, ¿no? Y queriendo impulsar un proyecto que busca juntar fondos para darles dinero a estas organizaciones. Realmente es sorprendente, yo creo que esto va a ser materia de debate, va a ser muy polémico y bueno, se esperan seguramente manifestaciones al respecto sobre estos proyectos de ley tan controvertidos.
Sí, la verdad es que complicado, preocupante, desde ya son cosas que en definitiva no, la población en general no aprueba. Vos sabés que el tema de los autodenominados mapuches, yo no lo sabía, pero la otra vez escuchando hablar a uno de los voceros de uno de estos grupos que rechaza justamente la violencia y además dice que no son mapuches, estos de la RAM, o sea, lo dice un mapuche, un descendiente de mapuche, dice que en este caso puntual. Este referente de la organización, que no recuerdo el nombre de su organización, él es hijo de chilenos, o sea que viste que los mapuches en definitiva originariamente son de Chile, del territorio chileno. Este referente o líder, digamos, mapuche real, dice que la RAM, como se autoperciben, no son mapuches. Y es más, hay 170 organizaciones de aborígenes relacionados a esto, y ninguna es violenta. La única que todo el mundo rechaza y que no reconoce como tal es justamente esta RAM, que tiene casualmente el domicilio legal en la ciudad de Londres, y que no es casual de que recientemente haya salido un artículo en la BBC de Londres o de Inglaterra diciendo de que estaba en duda la soberanía de los países de Chile y Argentina en el sur a pedido de estos grupos aborígenes que reclamaban independencia y tierras. O sea, qué llamativo, ¿no? O sea, nada nuevo bajo el sol, como la gesta de la banda oriental del Uruguay, en una versión patagónica o sureña, nuevamente gestionada por organismos o países extranjeros. Pero bueno, volviendo al ámbito local, un funcionario del gobierno aparentemente reconoció de que, a pesar de los intentos de acordar con el fondo, no eliminarían el cepo, uno de los tantos cepos, en este caso el cepo al dólar, en el año que viene, en el 2022, y ya anticipó que el dólar de equilibrio estaría cerca de los 130 pesos. Estamos hablando del dólar oficial, no sabemos el dólar libre, a qué valor estaría equilibrando el año que viene, pero bueno, lo cierto es que estas cosas no calman la preocupación de tanta gente que ve, por un lado, cómo se proyecta gastar cada vez más dinero en, por ejemplo, los organismos estos que representan o dicen representar a los aborígenes, dinero que va a salir del bolsillo de todos, porque si el dinero fuera de otro, por ahí uno dice, bueno, haz lo que quieras. Pero cuando a mí te dicen, che, mira, vamos a pagarle a esta gente porque un daño por reparación, porque dice que los lastimamos. Ah, bueno, bárbaro, ¿cuánto le van a dar? Y nace 300 millones de pesos. Ah, fenómeno, bueno, dame uno. No, no, yo no la quiero poner. Bueno, la vas a poner, porque aparte, va a salir de tus impuestos.
Aparte, teniendo en cuenta de que son organizaciones que toman propiedades privadas, que prenden fuegos patrulleros, son realmente violentos, prenden fuego no solamente comisarías, sino que han tenido
han prendido fuego la máquina de vialidad en Bariloche.
Bueno,
sí, las máquinas de vialidad.
Sí, ¿qué tiene que ver?
¿En qué te afecta? Por eso, un patrullero está para cuidar a la gente también, pero ponele que ellos no quieren ser cuidados, son los que no quieren que haya control, pero ¿qué te puede afectar la máquina de vialidad?
Sí, de hecho se ha conocido también muchos homicidios, ¿no? Recordemos ese matrimonio que prendieron fuego la casa con ese matrimonio adentro.
Sí, durísimo.
O sea, realmente es un equipo, es un grupo violento que le tengamos que dar dinero de nuestras arcas, de las arcas nacionales que vienen de los impuestos de todos los argentinos a estos sectores, realmente sorprende este tipo de medidas, ¿no? Cuando tendríamos que estar, si se quiere, ayudando a las pymes a remontar, a poder recuperar sus negocios producto de la pandemia, a los más necesitados, tantas personas que necesitan ayuda y que el gobierno ponga foco en estos sectores que son los más nefastos y rechazados por el país.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, esperemos, la preocupación de mucha gente es obvia y es evidente. Ante un país que llega a las elecciones desesperadamente mal en lo financiero, con una sola intención de un gobierno de ver si ganaba la elección y la derrota, la preocupación pasa por la radicalización que suele seguir a los gobiernos kirchneristas después de las derrotas de elecciones intermedias, que ya ha pasado en otras oportunidades, de más radicalización, más cepo, más trabas, más complicaciones para todos, en el medio de una inminente devaluación, porque ya el mismo gobierno está reconociendo que debería ir a 130 pesos el dólar oficial, y los rumores que vienen circulando desde hace 2 meses de que en enero, incluso antes, habría una devaluación, muchas veces son el promotor de la misma devaluación, ¿no? La especulación de la gente ante el temor, muchas veces basta con que alguien diga van a subir las cosas para que la gente empiece a comprar por las dudas antes que suba, y esa compra hace que suba. Entonces, en el medio de todo esto, siempre decimos lo mismo, está la gente trabajadora, está la abuela que tiene una jubilación de 25 mil pesos, que hoy son 125 dólares, nunca hubo una jubilación tan baja en la Argentina, al menos no hay registro de tal, y además hay que decirlo también, son 125 dólares de hoy, que no son los mismos 150 o 125 dólares, si querés, de hace 20 años atrás, porque cuando los jubilados, en un reclamo eterno en el gobierno de Menem, se iban todos los miércoles al Congreso, en el tiempo que no había piquetes ni manifestaciones todos los días, para reclamar por una jubilación digna, cuando cobraban 150 pesos o dólares de ese entonces. Un dólar de 1990 no era lo mismo que un dólar de 2021. O sea, incluso en Estados Unidos, un dólar no vale lo mismo, porque también hay inflación en Estados Unidos y muy fuerte. Últimamente la inflación ha sido tan fuerte que las cosas que antes valían, no sé, un café, por ir, sin ir más lejos, hace 2 años o 3, valía un dólar, ahora vale 3,25, o un dólar 50 se fue a 3,25, el combustible mismo, que todos recordarán, en la época de Menem salía un dólar el galón, es decir, 3 litros y 8,8, si no me equivoco, después se fue a 3 dólares con 50, y hoy por hoy en algunos estados ya está en 7 dólares, es decir, que el mismo dólar ha perdido mucha fuerza. Por lo cual, un jubilado en cualquier lugar del mundo ganando 125 dólares actuales es muy poco, realmente es la nada misma. Y ante estas inminentes devaluaciones, obviamente que el gobierno no va a salir a ajustar las jubilaciones. Porque se acuerdan del 82% móvil, bueno, este gobierno lo retiró. Entonces ahora los jubilados dependen de que el gobierno tenga ganas de hacer un acto proselitista y le diga a los jubilados, bueno, nos vamos a subir un 20% de la jubilación. Pero si sube el dólar 50%, el 20 se terminó convirtiendo en poco al lado de la devaluación.
Claro. Sí, otro de los proyectos que también están en cartera antes del recambio de los nuevos diputados y senadores es poder derogar el decreto que había emitido Macri, que era para deportar a todos aquellos criminales que son extranjeros. Realmente también otra de las medidas sorprendentes, porque ¿para qué queremos personas que han cometido delitos que son de otros países? Realmente esta medida había sido muy bien acogida en el gobierno anterior y ahora sorprende esta intención de derogarlo.
Sí, como sorprende o escandaliza los 11.000 presos que soltaron con la excusa de la pandemia, la mitad del 2020 y la otra mitad del 2021 sin ni siquiera la excusa de la pandemia. Y apareció Espinosa a todo esto. Bueno, esto hay que decirlo también en la noticia de la semana. Apareció Espinosa y le echó la culpa, aunque no lo crean. A ver, le voy a preguntar a Jenny. ¿Usted a quién cree que le echó la culpa de la muerte de Quiosquero?
A Macri,
Sí, Macri y Vidal son los
apenas
responsables
Macri.
de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Vamos, todavía. Espinosa, muy esclarecedor. Bueno, nada, ya esto no merece mucho más para darle a esta noticia, es más de lo mismo. Pero bueno, no podemos dejar de mencionar los avatares o la trastienda que se dio en el búnker de Juntos. Hay una, ustedes lo saben, bueno, ya vienen con internas, todas vinculadas a las proyecciones al presidente para el 23, muy evidentes. Macri estuvo jugando un poco el rol de organizador o coordinador, pero bueno, un poco el mensaje de Macri detrás del escenario en el pabellón 6 de Costa Salguero fue, mejoren la cara, pónganse contentos, que esto ganamos una elección, pero nadie podía dejar de disimular que había cierta interna o rispidez entre, dentro de lo que es el universo de Juntos, aquellos que representan al interior, que han hecho una muy buena elección, respecto de Provincia de Buenos Aires y CABA, si se quiere, más bastión del PRO, y además del larretismo hoy, ¿no? O sea, más vinculado a Horacio Rodríguez Larreta, que la verdad es que algunos le achacan el error de haber anticipado que esperaban más del 50% de los votos, que finalmente no se dio, y lo mismo en la provincia de Buenos Aires, de esperar que se iba a mantener la brecha que habían sacado en las PASO, y en lugar de decir, como algunos decían que había que decir, no, esperaban que el gobierno vuelva a ganar la elección, pero bueno, finalmente quedar como que fue un buen resultado el 1,5 que sacaron por encima. Así que el reclamo es de los referentes, sobre todo del interior, y la gran ganadora, si se quiere, de ese acto ha sido Patricia Bullrich, que se ha posicionado muy fuerte, sobre todo con la gente del interior, y que ha tenido hasta un suceso medio incómodo, porque cuando llegan los gobernadores, entre ellos Cornejo, que vinieron para el acto a Costa Salguero, querían subir al escenario y no los dejaba lo de seguridad. Pusieron personas de seguridad que no dejaban subir al escenario, y al final terminaron casi con un piquete, donde Patricia Bullrich, ellos querían anunciar la victoria del interior, Larreta lo estaba retardando, quería esperar los resultados de la provincia de Buenos Aires para hablar de la provincia de Buenos Aires primero. Y finalmente se impusieron, Cornejo, Patricia Bullrich y algunos más, dijeron, mire, si no nos dejan subir, vamos a hacer este acto en la vereda, así que finalmente pudieron hablar Y ahí es cuando se escucharon estos cánticos que decían con Sergio Massa no se habla. Cuando finalmente, cuando Larreta al contrario, de alguna forma estaba dando su apoyo de que había que hablar con todos y ser abiertos y demás. Así que bueno, no se pudo disimular la interna dentro de Juntos. Es evidente que hay muchos intereses en proyecciones a candidaturas a presidente. Nadie lo quiere anticipar ahora, pero bueno, la carrera presidencial para 2023 ya está andando. Bueno, hemos llegado al final del programa. Además de agradecer, obviamente, a nuestros oyentes, ya estamos llegando al final del ciclo también de este programa. Yo calculamos que a fin de mes va a ser nuestra última emisión, por lo menos por este año. No quiero dejar de agradecer las manos mágicas del señor Ricardo Piñero detrás de los controles y obviamente la dirección de la radio, como siempre, al amigo Claudio Lecam, haciendo que esto sea posible.
Un saludo muy grande a toda la audiencia y nos estamos reencontrando el miércoles que viene con más Arte de lo Posible.
Hasta el miércoles que viene.
Auspiciaron este programa Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Cada miércoles a las 18, El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país, con la conducción de Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.